Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! La historia de la humanidad hace referencia a los grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que dieron origen a desplazamientos en masa de la población, tanto espontáneos como forzados. En la prehistoria se inició la expansión de la humanidad, alcanzando casi todas las regiones habitables. En la antigüedad, Grecia, Cartago y Roma organizaban flujos migratorios como método para establecer las colonias para expandir el comercio de la metrópoli, el cual constituía su principal medio de subsistencia. La Edad Media duró un milenio en Europa y fue testigo de tres procesos migratorios masivos: las invasiones barbarias, la expansión del Islam y la formación del Imperio Bizantino, el cual vino a ser sustituido ya en la Edad Moderna por el Imperio Turco. A partir del descubrimiento de América, millones de personas emigraron de Europa a los territorios del llamado Nuevo Mundo. En el siglo XIX, con la Revolución Industrial, ya iniciada en el siglo anterior en Europa, se inició una época de expansión del capitalismo a través del imperialismo, lo que llevó a un aumento masivo de los flujos migratorios transoceánicos de Europa y Asia a América y Oceanía. Y en el siglo XX, un extraordinario desarrollo de los medios de comunicación y transporte, como son los automóviles, ferrocarriles, aviones, barcos, entre otros, han hecho posible las migraciones masivas de personas en una escala global nunca antes vista. Se trata de migraciones de tipo socioeconómico, estimuladas por un proceso de desigualdad creciente entre los países desarrollados y subdesarrollados, y acentuados, en especial, en este último caso, por malos y hasta pésimos gobiernos. Hoy, en Voces de las Ciencias desde el Sur, te presentamos una entrevista realizada al doctor Luis Alfredo Arriola Vega, investigador del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Campeche, quien nos habla en relación a la migración de haitianos y las solicitudes de refugio en México.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Una de mis dos líneas principales de investigación es la movilidad humana. La migración constituye una forma de movilidad humana, entre otras. Yo me he dedicado a estudiar la migración centroamericana que llega a México y en tiempo más reciente también empecé a estudiar aquella de origen haitiano. Las personas hondureñas, salvadoreñas, guatemaltecas y haitianas tienen una presencia cada vez más numerosa en el país, no solo como poblaciones que se encuentran de paso, sino como colectividades que van formando comunidades permanentes en suelo mexicano. Más allá de que ellos estén en situación de tránsito o no, o de cuál sea su condición migratoria en México, me interesa comprender lo que yo denomino trayectorias dilatadas en la historia de estos migrantes. Detrás de esas historias de movilidad suelen existir muchas experiencias que quizás no son perceptibles a simple vista o que pudieran parecer insignificantes, pero que si las vemos analizadas en su conjunto y a lo largo del tiempo, nos ayudan a entender mejor por qué la gente asume ciertas decisiones, es decir, si se quedan, si continúan, se asientan o regresan a su país. Entonces me refiero a experiencias de viajes y desplazamientos previos a los antecedentes migratorios familiares, al papel que pueden jugar los vínculos y las redes en los planes de cada persona, cada individuo o incluso un grupo familiar, y también a retornos forzados y voluntarios. Y hoy en día debemos tomar muy en cuenta tiempos de espera prolongados que inmovilizan a las personas en su proyecto migratorio. Una de las cosas que he llegado a establecer a partir de esta forma de aproximarme al estudio de la movilidad humana de estos grupos es que, y contrario a lo que de manera intuitiva podríamos asumir, la migración de estas personas rara vez es un proceso simple, en una sola dirección.
Doctor, anteriormente migraban solo hombres que salían de su lugar de origen en busca de un mejor empleo para así poder sacar adelante sus familias. Con el tiempo, pues esto fue cambiando, se empezaron a ver mujeres que también ya migraban. Y en los últimos años se han visto familias enteras, incluso se han visto caravanas en donde van familias enteras migrando. Estas familias, que son originarias de otros países y que llegan a México, quizás llegan con la esperanza de poder encontrar una solución a muchas de sus peticiones que hacen a los diversos gobiernos. En el caso de México, ¿qué es lo que solicitan estos migrantes a su llegada al país?
Sí, dentro de los individuos y grupos familiares que llegan a México actualmente en forma irregular o no autorizada, y principalmente desde países pues, más pobres que el nuestro, encontramos muchos que deben hacerlo forzados por las circunstancias de su vida, de su entorno. Pueden ser causas económicas, obviamente, digamos, la pobreza del ambiente, pensemos en el efecto de los desastres, o de otra índole. Y más concretamente, para, digamos, un ejemplo muy concreto es la violencia. Regresaremos a ese tema después. Para quienes son objeto de persecución por su afiliación política, por sus creencias religiosas, orientación de género o preferencia sexual, existe una normatividad internacional para que ellos tengan acceso a medidas de protección. México es un país que es signatario de esa normatividad internacional y por tanto debe cumplir con ello. Entonces, la figura o estatus del refugio es uno de esos mecanismos. La otra puede ser el asilo político. Congruente con una larga tradición de refugio y asilo, México acoge año con año a muchas personas que buscan protección internacional. En la última década y a partir de una actualización de esas normas jurídicas que tienen que ver con el refugio en el país, empezó a darse un incremento significativo en el número de personas solicitantes de esa condición. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la que se encarga de atender a los solicitantes de la condición de refugio, en 2013 se registró oficialmente el número de 1.296 peticionarios. Para 2021, es el último dato que tenemos disponible, la cifra llegaba a 130.000 personas. Los nacionales de los países que voy a nombrar son los que han constituido los principales solicitantes en los últimos 2 años. Estamos hablando de Honduras, Haití, Cuba, Venezuela, El Salvador y Guatemala. Al igual que muchos centroamericanos, pero de manera mucho más apremiante, la gran mayoría de haitianos que se han visto obligados a salir de su país o a tener que dejar otro en el cual ya han residido con anterioridad, ya sea de manera más o menos permanente o incluso de paso, llegan buscando el refugio a México. Y como vamos a ver, su particular historia y circunstancias hacen de ellos un grupo que lo distingue de otras nacionalidades.
Anteriormente se escuchaba o se hablaba mucho de la migración de personas originarias de países como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras e incluso Guatemala. Quizás por ser países, por decirlo de alguna manera, cercanos a México. Últimamente, y eso ha sido en los últimos años, se ha escuchado, se ha hablado y sobre todo se ha visto mucho la migración de haitianos. Se han visto a muchos haitianos en el país. ¿Esto a qué se debe?
Sí, Elena, vamos a retroceder un poco en el tiempo para poner en contexto y pues dar una perspectiva de cómo ha ido evolucionando, si queremos llamarlo de esa manera, el fenómeno de la presencia haitiana en México. Desde hace unos 15 años ya tenemos registros del arribo de personas haitianos en México. En aquel entonces eran unos cientos. En los meses posteriores al terremoto de 2010 que sacudió a Haití, y que fue un hecho muy sonado porque tuvo unas repercusiones muy serias. En el caso de México, las autoridades migratorias permitieron que ingresaran parientes de aquellos haitianos y haitianas que ya se encontraban en territorio nacional para efectos de lograr lo que denominamos en el campo de estudios migratorios la reunificación familiar. Entonces llegó su número a finales de 2010 aproximadamente a poco más de 1,000 personas en México. Para 2016 aconteció lo que podríamos llamar una nueva ola de personas de origen haitiano. Otro investigador ha determinado que entre junio y septiembre de ese año llegaron alrededor de 17,000 personas de nacionalidad haitiana, principalmente provenientes de países sudamericanos. A partir de entonces, esas cifras siguen en aumento. No hay manera de saber cuántos haitianos están presentes actualmente en México porque carecemos de esas cifras. Nuevamente, para tener una idea aproximada, nos podemos apoyar en las estadísticas que ofrece la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que constituyen un registro bastante fidedigno. Más de 51,000 personas de origen haitiano solicitaron la condición de refugiado tan solo en 2021. Es importante aclarar que no todas las personas haitianas que ingresan al país solicitan medidas de protección internacional, ya sea la figura de refugio u otra que se denomina la de protección complementaria. Entonces, lo que quiero decir es que su número real es mucho mayor. Bien, los haitianos que están llegando a México no encajan con la imagen y noción, podríamos decir, convencional o tradicional de los grupos migrantes que denominamos de paso. Yo considero que es una población afectada por la calamidad, un país en condiciones críticas constantes y con todo ello un futuro que aparece bastante incierto. Ese desarraigo provocado por esas circunstancias es lo que produce y ha reproducido la continua emigración de los nacionales haitianos. Al igual que personas que migran desde países del norte de Centroamérica a México, pero aún de manera más severa, la mayor parte de haitianos y haitianas no pueden ser representados simplemente como pobres que emigran. Porque simplificar así las cosas no nos permite llegar al fondo de lo que ha significado la experiencia haitiana. En muchos casos se trata de individuos y grupos familiares que huyen, sí, de la pobreza extrema. Recordemos que país es el país más pobre del continente americano, pero que también salen por varios tipos de violencia, como es la violencia de pandillas, una violencia derivada de las secuelas que dejó el terremoto de 2010 y otros posteriores, de inundaciones, huracanes y de la desesperanza que representa vivir en lo que algunos consideran es un estado que está al borde del colapso. Incluso para los haitianos que han vivido en otros países antes de llegar a México, encontramos gente que está huyendo de la exclusión y el racismo que ellos han enfrentado en esos otros países.
En el caso de México, ¿a qué situación se enfrentan los haitianos en nuestro país?
Sí, Elena. Tal como suele suceder con todo grupo humano en la misma o similar situación, las experiencias haitianas de o en la movilidad tienen sus propias particularidades, pero igualmente están marcadas por el sufrimiento, la adversidad y, por supuesto, la esperanza que caracteriza a los grupos, a los pueblos que tienen que embarcarse en la movilidad, principalmente en la movilidad internacional. Los haitianos y haitianas buscan en muchos casos la mera sobrevivencia. Para ello han migrado o huido hacia diversos lugares o destinos, temporales y permanentes, como ya lo mencioné antes. En esa búsqueda han surgido un conjunto de comunidades haitianas que une territorios, redes, nexos desde y hacia México. En ese sentido, nuestro país es un punto de referencia más en el entramado espacial y temporal de contactos y relaciones entre familiares, amigos, conocidos, que dan continuidad a lo que en los estudios migratorios llamaríamos una diáspora. Entonces, es una diáspora haitiana. Cuando hablamos de diáspora, nos referimos a dispersión. La diáspora haitiana en México ya es notable y se encuentra en continuo crecimiento. En su gran mayoría, las personas de origen haitiano han llegado al territorio mexicano desde otros países, por donde han transitado previamente, incluso echado raíces, pero de los que se han visto obligados a reemigrar por diversos factores. Entonces, desde una perspectiva histórica amplia, la diáspora haitiana es resultado de un largo proceso. El desplazamiento haitiano ha sido, si lo vemos en el tiempo y en el espacio, masivo. Temporalmente viene aconteciendo desde por lo menos hace un siglo. Espacialmente, la diáspora haitiana ha llegado a destinos tan diversos como Barbados, Cuba, Guyana Francesa, Canadá y Estados Unidos, solo para nombrar los países donde hay una presencia más numerosa. En este último país, o sea, en Estados Unidos, y que ha sido, podríamos denominar, el de mayor atracción en el contexto de esa dispersión que va en continuo aumento, residían más de 1 millón de personas de origen haitiana de la primera generación y sus descendientes. Esto según las cifras que arrojó el censo de 2019 de ese país. Otros destinos recientes incluyen a Brasil, Chile y Argentina. Para 2021, las estadísticas oficiales de Brasil indicaban que cerca de 100.000 personas haitianas habrían llegado a residir en dicha nación en más o menos en el transcurso de 8 años. En Chile, la estadística para 2020, que fue la última que tuve acceso, la cifra situaba el número de personas haitianas residentes en el país en 182.252. Entonces, la diáspora como un evento prolongado está marcada también por distintos momentos o ciclos o etapas, ¿ya? El último de esos momentos dio inicio, o al menos así lo consideramos los que estudiamos el fenómeno de la movilidad humana, con el terremoto que azotó al país en enero de 2010, como ya mencioné. Y ese año representó un punto de quiebre en la historia reciente del país, porque estuvo marcado no solo por el sismo, sino también por un brote epidémico de cólera, el azote y secuelas del huracán Thomas y problemas políticos en el contexto de la sucesión presidencial que se dio en ese momento. En palabras de Marcela Landazabal, investigadora de la UNAM, se dio una acumulación de condiciones críticas posteriores al 2010, o sea, con ello queremos dar a entender que hubo menos empleo, reducción del crecimiento económico, aumento de la violencia, lo cual en su conjunto forzó o ha forzado la salida de muchos haitianos desde su patria en los últimos años. Entonces, en esta funesta década, las personas de origen haitiano han llegado a México por el deterioro de las condiciones económicas en Brasil, país al que buscaron como destino, porque posterior al terremoto de 2010, allí se abrieron la puerta para estos caribeños. Casi al mismo tiempo, otros haitianos y haitianas optaron por dirigirse a Chile también. La reemigración hacia México, y aquí hay que decirlo claramente, en su mayor parte con el propósito de llegar a Estados Unidos como un destino final para ellos, sucede desde aproximadamente 2016. Desde 2018 ya empezamos también a detectar que hay ciudadanos haitianos que reemigran paulatinamente desde Chile en dirección norte, principalmente debido a la imposición de leyes migratorias más restrictivas en ese país. Para ir sintetizando, bajo las condiciones actuales de la diáspora desde Haití, esta reúne los siguientes elementos que la hacen un caso único, tal vez extremo, si se quiere ver así, en el contexto de nuestro continente. La población haitiana experimenta circunstancias de pobreza muy graves, una degradación ambiental feroz en el país que limita la sostenibilidad de un alto porcentaje de la población rural que vive, por supuesto, de la agricultura o de actividades agrícolas, enfrenta un entorno donde hay múltiples formas de violencia y, de manera general, condiciones de crisis que hacen de su diario vivir algo terrible. Todo lo anterior ha empujado a las personas al desarraigo, al exilio, a moverse a un lugar donde puedan sentirse más seguros y donde puedan, pues, sobrevivir. Esa mega dispersión de haitianos y haitianos es una diáspora en continua expansión que alcanza ahora a nuestro país.
En México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o flujos migratorios como son la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización Internacional para las Migraciones, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actual. México es un país en el cual el tema migratorio está intrínsecamente ligado a nuestro contexto de vida, tanto en contextos de movilidad regulares como irregulares. Los altos índices de migración irregular que se presentan en México, tanto de personas extranjeras en tránsito a Estados Unidos de América como de mexicanos que aspiran llegar y vivir en ese país, hace necesaria una aproximación al tema migratorio que parta de la generación de una política pública que contemple la complejidad de la situación, la responsabilidad compartida de los países en nuestra región, pero sobre todo que tengan como base a los derechos humanos y el concepto de seguridad humana. Entendida esta como la seguridad de las personas en su vida cotidiana, que se alcanza no mediante la defensa militar de las fronteras de un país, sino con la consecución del pleno respeto a los derechos humanos, garantizando su desarrollo personal, a la satisfacción de sus necesidades básicas y la compartición de la comunidad de forma libre y segura. En este contexto, la seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales, aquellas que son la esencia de la vida. Significa proteger a las personas de situaciones y amenazas críticas, utilizando procesos que se basen en las fuerzas y aspiraciones de las personas. Significa también crear sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos y culturales que, de forma conjunta, aporten a las personas los fundamentos para la supervivencia, el sustento y la dignidad. En caso concreto, el pleno respeto en el ejercicio de sus derechos humanos. Escuchemos los últimos comentarios del doctor Luis Alfredo Arriola Vega, investigador del Colegio de la Frontera Sur en la Unidad Campeche.
Para poblaciones cuya movilidad es forzada, el panorama actual es poco alentador. Los haitianos están en dicha situación, pero también podemos citar el caso de los migrantes venezolanos. Es decir, que las causas que dan origen al desplazamiento de estos colectivos siguen presentes y en algunos casos se agudizan. También debe considerarse el hecho de que se han incrementado los controles y las restricciones legales en los países por los cuales ellos deben pasar para llegar a un destino anhelado. Quiero ampliar este punto. A diferencia de lo que sucedió durante el gobierno de Donald Trump, se tenía la expectativa de que la administración actual del gobierno estadounidense cambiaría ciertas políticas para el acceso de personas que buscan el asilo en ese país. Concretamente, mostrar una política más humanitaria. No ha sucedido así, o más bien pues los avances han sido pocos, ¿no? Con luces y sombras. Un ejemplo de lo anterior es que el programa denominado coloquialmente Quédate en México, el nombre oficial de ese programa fue Protocolos de Protección para Migrantes. Esta disposición que se implementó durante el gobierno de Trump obligaba a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras llegaba o les llegaba el aviso de la audiencia ante una autoridad migratoria de ese país. Con anterioridad a la instauración de los protocolos, al presentarse una persona en un puerto fronterizo e incluso estando ya dentro de territorio estadounidense, cualquiera que solicitara asilo tenía derecho a permanecer dentro de Estados Unidos mientras resolvía su situación. Eso ya no fue posible al instaurarse esa medida. Algo, o sea, un programa que violó directamente lo establecido en el derecho internacional y los acuerdos de los cuales es signatario incluso ese país. En el momento más álgido, de la implementación de este programa, de los protocolos, llegaron a encontrarse, según se ha estimado, hasta 80.000 personas en ciudades de la frontera norte. Prácticamente quedaron varadas durante meses a la espera de ser atendidos por una autoridad estadounidense. Es recién a inicios de agosto de este año que la Suprema Corte del gobierno del vecino país autorizó a la administración del presidente Joe Biden la cancelación de Quédate en México. Así, mientras no cambien las condiciones en los países de origen y mientras los países de tránsito y destino adopten otras medidas que faciliten la movilidad o el acceso a las medidas de protección internacional, seguiremos presenciando en México la llegada de más poblaciones que requieren de medidas precisamente de protección.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia. Llegado al final de nuestro programa. Te agradezco la atención prestada y te invito a que nos escuches en nuestra siguiente emisión. Yo soy Ana Yancy Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!